Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 276 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Y doble wow. Porque es nuestra temporada
mega
16.
Wow.
Andriago, ¿cómo te va en este 2018?
Bien, buenas noches de verano.
Si sí, escucharán el video, porque estamos al aire libre.
Estamos en el jardín, digo.
Estamos al aire libre, sí, no como lo hemos oído a veces.
No, exacto. Profesor, ¿cómo le va?
Bien.
Muchas gracias. Siempre. Muchas gracias. No puedo decir vivo acá porque no estamos grabando donde siempre hablamos. Pero bueno, arrancamos nuestra temporada número 16 y nuestro quinceavo año.
Lamentablemente arrancamos haciendo un Titanes.
Ya lo habrán visto en la etiqueta, en la lata, que a pesar de que habíamos prometido otra cosa, cuando terminamos el año, el 2017, ahora nos venimos a enterar de una noticia que lamentablemente nos lleva a esto. O sea, literalmente teníamos todo preparado para grabar lo que van a escuchar la semana que viene, pero vimos por Facebook que había fallecido Úrsula Caleguín.
Y no podemos dejarla.
No, porque es una de tus escritoras favoritas, y más allá de las preferencias personales de cada uno, es una de las
grandes damas
de las grandes saladas de la ciencia ficción. No solo de las grandes mujeres, sino de las grandes en general.
Gran escritora, marcó hitos en un montón de temáticas.
Un top ten. No puede estar completo sin ella. Uh-huh. O sea, paradita ahí al lado de Tolkien, Haydn y otra gente así, ¿no?
Sí, la mano a mano con Asimov o cualquiera de ellos.
Totalmente. Y bueno, entonces toca eso. Antes, igual, vamos a leer algunos mensajes de la audiencia y eso, ¿verdad? Profesor, ¿nos quiere recordar las vías de comunicaciones? A ver cómo está este año con eso.
18 de julio. Sí. Perdón.
¿Cuál es el Twitter del programa?
Perdidos acá.
Muy bien. ¿El blog?
Es radiobeta.tk.
Perfecto, ¿el Facebook?
Perdidos en el Éter.
Sí, si lo buscan así, es Perdidos en el Éter. Si no, facebook.com/radiobeta. Y en perdidoseneter.ivox.com encuentran el programa, que lo están escuchando por ahí. O en cualquiera.
Google busca Perdidos en el Éter.
Bueno, claro, sí, o sea, somos lo que salta. En cualquiera de las plataformas de escucha de podcast, como Podcast, así como suena, con KIS, Audioboom, Stitcher, iTunes, TuneIn, estamos en un montón de lados.
Estamos ahí.
Y aparecemos en el, como siempre digo, aparecemos en el lado que no conocemos, porque la gente agarra el feed y lo pone en su reproductor favorito y quedamos registrados. Pero bueno, es lindo estar otro año más de vuelta siendo perdido después de las amitas de vacaciones, y por supuesto que es excelente estar acá con Andriago, que es cofundador del programa.
Sí, bueno, vacaciones de tu parte. De las mías acaba de empezar una licencia médica.
Mis vacaciones de trabajo ya se terminaron. Uh-huh. Me refería a las vacaciones de Perdidos en el Éter. Pero sí, bueno, estás un poquito lesionado.
Sí, tengo una rodilla que pronto va a ser de un cyborg. Y va a ser mi primer paso en el mundo
del ciborguismo.
Del ciborguismo y del Shadowrun arreglate.
Sudaca berreta. Sí. Sudaca berreta. Pero bueno, tenemos algunos mensajes. Profesor, ¿nos lee el mensaje por ahí que tenemos primero?
Sí. Pablo Correa dice: ¿qué mejor manera de arrancar el primero de enero? Mil gracias por hacerme el aguante. Vamos, Pablo, arriba de perdidos.
Pablo es uno de nuestros oyentes de Argentina muy fiel y que ahora está en sus vacaciones. En ese momento no estaba escuchando el último programa.
Bien.
Esperando con eso es el atalaya de roleros.
Bueno, lo del rol va a ir para la semana que viene. Entonces,
whisky, típico de estómago resfriado.
Whisky, el que les deschavó a los de Rosalind Franklin, la investigación, sí, de ella, sí. ¿Te acordás? Porque el último programa del año fue el de Rosalind Franklin y la ADN.
Y en el episodio de la Pardulia, qué buena onda. Hablando de no sacaron los morlacos cuando éramos jóvenes. Yo cuando estaba en el séptimo grado.
Primero del liceo en uruguayo, ¿es eso?
Ah, no. Bien.
Mi viejo me regaló un soldador de estaño. Mi pequeño curro era agarrar los auriculares de mis compañeros que tenían Walkman a arreglarle, no agarrarlo.
Ah, bueno.
Siempre unos grosos. Un abrazo gigante.
Gracias, Pablo. Qué lindo curro ese.
Buen curro.
Qué lindo burrito para hacerse, sí, unos pesos. Después, este es un mensaje que me gustó mucho. Vanina nos dice por Twitter sobre el programa de Rosalind Franklin que ella enseña genética en un profesorado, imagino que un profesorado de biología o algo así, y en el segundo cuatrimestre, esa es Argentina también, hicimos un juego tipo el juego de la vida, pero científico, con los contenidos para dictar el programa, y el dinero que usaron fueron Franklines, por Rosalind Franklin, bien, no por Benjamin, bien. Y nos mandó unas fotos al Twitter de eso. Después nos dice una de nuestras oyentes y colaboradoras y amigas, Munesia, dice:
¿qué dice Andrea?
Quemen a las maestras por no enseñarnos sobre Rosalind Franklin. Después, este es un mensaje un poquito agresivo, profesor. Después del de Munesia.
Un poquito más de vocalizar y seguro que se os acaba entendiendo lo que decís.
Alguien que nos manda un mensaje desde Gallegolandia. Porque el CEOS acaba,
sí, te delata. Decís, ta, y vos capaz que si pones puntos o comas o alguna mayúscula, también se te acaba entendiendo como escribir bien. Gracias por tu comentario, querido.
Sí, sí, como si no te fuera difícil entender que no
está bien, pronunciamos ish mal. ¿Y qué?
al menos ustedes se entienden.
Robert después nos dice: qué buen programa, che. La verdad es que no conocía este tipo de historia oculta, Rosalind Franklin de vuelta, o al menos no tan a la vista de todo el mundo. Espero que sigan trayendo informes de este tipo. Felices vacaciones, salud. Gracias,
Robert. Me van a obligar a escuchar el programa que yo no lo escuché.
Por favor, el año que viene, este año, perdón, va a volver Bardo en el Éter.
Bien.
Y hay más historias, hay más cosas exclusivamente científicas y hay más historias de científicas mujeres un poco no tan conocidas para el público en general, para hacer. Bueno, después tenemos más mensajes, pero luego los hacemos al final. Bueno. Vamos a ir arrancando con un poquito de música. Elegimos un tema de un tal, déjenme buscarlo, porque la producción fue la apurada.
Obviamente.
Porque cambiamos de tema.
Digo, ¿quién así la manda a morirse un 28 de... un 22 de... 23?
23 de enero. Y esperemos que no empiece a sonar esto por arriba de lo, ahí lo paro. Es un tema dedicado a Ged, uno de los personajes de... ahí suena. Uno de los personajes de Ultra Kaledin, de la saga de...
Sí, para mí siempre se pronunció Ged, pero no estoy seguro.
No, yo tampoco sé. Yo admito mi ignorancia completa de la obra. No. De ella, más allá de lo que me has comentado vos. Que esto lo compuso y lo toca Michael Richardson. No es de ninguna película ni nada por el estilo, sino es algo que el loco hizo.
Está
como
inspirado
su,
él.
Como su proyecto. Vamos con eso y después, sí, los perros nos acompañan. Vamos a el Titanes de Úrsula Caleín.
A ver, mijo, pásame la radio que quiero escuchar Perdidos en el Éter. Thank you.
Titanes, porque no son dioses, pero están a la altura.
Hablemos entonces sobre la gran dama Úrsula K. Le Guin, que nos ha dejado.
Bueno, antes de tirar datos, digo, falleció a los 86 años, digo, aguantó bastante.
¿No?
considerando, digo, lo amplio de toda su función como escritora, uno esperaría de repente que... A ver, pasó por bastantes disgustos en la vida también. Uno esperaría que haya llegado media golpeada, pero no, digo, hasta el último momento estuvo funcional, vital. Hablemos un poco de datos. Nació el 21 de octubre del 29, falleció el 22 de enero.
Sí, ayer.
Ayer. Estadounidense. Publicó obras dentro de numerosos géneros, principalmente ciencia ficción y fantasía, que son las que yo conozco. Sé que también ha escrito poesía, libros infantiles y ensayos, pero no he leído nada de eso. Y tradujo obras de otros autores del chino y el español al inglés.
A mí me interesante, no sabía eso.
Se debe su fama mayormente a cierto caudal de libros, sobre todo los de ciencia ficción y los de fantasía publicados a lo largo de su carrera, ¿no?
Que la más importante, como decíamos, es la saga de Terramar.
La más conocida. No creo que sea la más importante. A mí probablemente es de lo que más me gusta.
Si es la más conocida, es la más importante. Quizás no sea la mejor.
Sí, a ver, se ganó un Hugo por La mano izquierda de la oscuridad. No se ganó un Hugo por esto.
Claro, pues
no sé si es más importante, pero... O sea, es la que ha conseguido más público que la CIA.
Bueno, para tirar...
Lo que pasa es que en ciencia ficción escribió cosas muy saladas.
Para tirar premio, ganó el Hugo, ganó el Nebula, ganó el Locus y el World Fantasy Award, que son los cuatro premios salados. De la ficción especulativa para englobar ficción y fantasía junto, ¿no?
Se consideraba a sí misma como una mujer feminista y taoísta, y en sus novelas aparecen a menudo ideas anarquistas. Nació en Berkeley, en California. Berkeley,
California.
Como miércoles se pronuncia. Y su padre fue un eminente antropólogo, el Alfred Kroeber, y su madre fue escritora también.
El padre enseñaba en la Universidad de Berkeley, California. O
sea, desde pequeña se educó en una atmósfera de interés académico por los mitos y leyendas de los pueblos de la Tierra. O sea, vemos que este tipo de escritores, como Tolkien, siempre tienen alrededor un sustrato académico.
Académico, sí.
Que es lo que fundó, digamos, la simiente para seguir escribiendo ese tipo de historias.
Bueno, y el apellido original de ella es la inicial del medio, Kroeber.
Kroeber.
Porque sí. Le Guin es el del futuro marido.
Sí, por eso es Úrsula K. Le Guin. Le Guin es el apellido casada. Bueno, a la edad de 11 años envió su primer relato a la revista Astounding Science and Fiction.
Claro, que es una de las revistas de...
Si no me equivoco,
es una de las revistas de Hugo Gernsback, ¿no?
Sí, es donde publicaba mayormente sus primeras novelas.
De William Clayton y Harry Bates. No, Gerban no era de esta. Gerban era de Astounding, creo. Esta es la que luego se convierte en Analog.
Ah, ahí va. Bueno, fue a la escuela Radcliffe en la Universidad de Harvard, donde se graduó en el 51. Luego pasó un año en la Universidad de Columbia, donde hizo un posgrado en lenguas romances, y su tesis de maestría relacionaba diversos aspectos de la literatura romance de la Edad Media y el Renacimiento.
Bueno, digamos que aunque creció en un ambiente académico, pasaba los veranos en un rancho antiguo en el Valle de Napa de California, en la zona vitivinícola esa, ¿no?
Sí.
Creo.
Sí.
Entonces, entró en contacto con, no solo con otros científicos o escritores o académicos que eran amigos de los padres o qué, sino también con nativos americanos, con gente del rancho, del campo, y como que tuvo otro lado que no era solo el de estar encerrada con libros.
No fue solo académica, es verdad, eso es real. Igual, de todas maneras, su costado académico es bastante sobresaliente, digo. Se ganó una beca Fulbright.
Uf,
fue a estudiar a Francia, donde después consiguió un máster de gran maestra.
Literatura francesa.
Sí,
literatura francesa italiana de la Universidad de Columbia en Nueva York. Bueno, una de las universidades en la que fue mi viejo.
Bueno, su primera publicación fue un cuento de fantasía que salió en la revista Amazing de 1962, pero su debut como novelista no llega hasta 4 años más tarde con la novela El mundo de Rocannon, que está en mi biblioteca y realmente se disfruta hasta el día de hoy. La historia de Rocannon cuenta el viaje de un científico a un mundo poblado por 3 especies inteligentes diferentes en un ambiente más propio de la fantasía que de la ciencia ficción.
Te corto, ahora sí, Amazing sí era una de las de Gansback.
Bien, luego de eso, este cuento se transforma en una especie de serie, porque salen varias historias más, y esta serie nos traslada 2500 años en el futuro. Luego de eso se publica Planeta en el Exilio, La Ciudad de las Ilusiones, y una de sus obras maestras, una de las más importantes sin duda, que fue la premiada con el Hugo, que es La Mano Izquierda de la Oscuridad. Gana un Hugo y gana un Nébula solamente por ese libro. Más tarde regresa otra vez a los mundos donde había escrito el horror canon.
En el 70 fueron esos dos premios por La Mano Izquierda de la Oscuridad.
Sí, lo publicó en el 69. Fue
no, te estoy tirando el dato.
Gana otra vez otro premio Hugo gracias al el Nombre del Mundo es Bosque, que lo publican en el 72. Y gana después otra vez un Nébula y por los desposeídos una utopía ambigua.
Un Nébula y Hugo. Esto lo convierte en la primera persona que gana Hugo y Nébula dos veces por el mismo libro.
El mismo,
o sea,
libro, es verdad.
Los dos premios por uno, los dos premios por el otro.
Eso fue en
el
74. Sigue escribiendo, escribe mucho relato corto también. Y en el 75, vuelve a ser considerada, tanto por la Sociedad Mundial de Ciencia Ficción como por la SFWA, como la mejor escritora de ciencia ficción del año.
Es la Science Fiction Writers of America.
Exacto. Bien. Ese mismo año aparece una recopilación de cuentos de ella llamada Las 12 Moradas del Viento, en el que se recogen algunas de las historias que eran difíciles de encontrar hasta esa fecha. Lein publica constantemente en las revistas de ciencia ficción de la época, y de aquellos cuentos salen recopilaciones como La Rosa de los Vientos, Un Pescador del Mal Interior, Cuatro Caminos hacia el Perdón, y bueno, más recientemente una recopilación de cuentos llamada El Cumpleaños del Mundo y Otros Relatos. Uh-huh. Y ahora llegamos a la serie que...
Te interrumpo con los trabajos que hizo para tele y eso.
Dale.
Que más adelante, después de esos Hugos que decíamos, uh-huh, a fines de los 70 empieza a trabajar en filmes, en un filme de televisión para PBS, en la televisión pública federal de Estados Unidos, llamado La Espuma del Cielo. No, perdón, El Torno del Cielo, The Last of Kevin, pero en inglés, en español lo tradujeron como La Rueda Celeste. En el 85... colabora con el compositor musical David Bedford en el libreto de una space opera de audio, Rigel 9, en los años 80 fue elegida, ya por todo su conocimiento, su trabajo y su reconocimiento, para dar el discurso de inicio de una de las universidades a las que fue para los alumnos en el 83. O sea que la reconocían por fuera también del medio de los géneros. ¿No?
Sí, yo no estoy seguro de cuántos guiones ha hecho para cine, pero también ha hecho una serie de cosas en las cuales quizás no ha figurado tanto, pero un poco como Halen,
sí.
Llenaba los garbancitos para casa también con ese tipo de cosas. Y bueno, habría que entrar un poco también a hablar de Terramar, porque Terramar es un hito aparte de toda su obra. ¿Por qué? Porque es fantasía, porque no es ciencia ficción, porque es lo que más le llevó al público en general, y porque si bien hoy en día tenemos un Harry Potter que hizo que un montón de gente volviera a leer o empezar a leer con sus historias, Terramar es una contrapartida más adulta que no por eso lo hace más importante. A mí me gusta más.
Son cosas distintas.
A mí lo que me gusta de Terramar, por encima de, por ejemplo, lo que puede ser Harry Potter, es el concepto que aparece siempre de que la magia tiene un costo.
Sí.
Terramar son básicamente cuatro libros, que son Un Mago de Terramar, el primero, La Tumba de Antoine, el segundo, La Costa Más Lejana, el tercero, y Teano. Hay un quinto libro, que se llama El Otro Viento, pero no es tan cerrador de historia. Es como, bueno, escribo un poquito más porque está rindiendo, pero los primeros cuatro como que son un bloque perfecto, digamos.
Bueno, ese concepto de que la magia tiene un costo, la hemos visto en cosas como Hellblazer, la hemos visto en cosas de gente que la cita como inspiración, como Neil Gaiman. Neil Gaiman tiene presente eso en muchas de sus obras.
Pero se inspiraron en ella, eso es lo interesante.
Claro, sí. Quizás no haya sido la primera persona en plantearlo, porque creo que las tradiciones
no fue su idea.
No, claro.
Es la primera persona que lo plantea como algo básico dentro de una historia de magia, donde vos, mago, tenés que ser responsable porque sabes que si acá hace llover, en la otra parte del mundo estás haciendo un desierto.
Dijimos también que era taoísta.
Era taoísta y feminista.
Y feminista. Y también utilizaba mucha temática de psicología junguiana en los libros. ¿Podemos decir de atrevido que, al igual que la filosofía personal de Frank Herbert es esencial a Dune, la filosofía personal de Le Guin es esencial a Terramar?
Lo es. Sí, sin dudas.
O sea, son esos libros de ciencia ficción, fantasía en este caso, que van más allá de la historia que te están planteando con magos o naves o lo que sea, y son las buenas historias de ciencia ficción. Uh-huh. Ojo, no que las que sean pasatiempos no lo sean, pero son las que dejan una huella profunda en los lectores y en los lectores que se convierten en escritores ellos mismos.
Es verdad, pero aparte digo, tienen eso que te hace sentir al personaje como real. Porque no importa que sea diversión, no importa que sea aventura, le echan carne al hacer ese tipo de cosas. Uh-huh. Hablar de Terramar es para sacar una nota solo de Terramar, digo, no lo vamos a ir a hacer en profundidad. Vamos a decir simplemente, básicamente, que Terramar es la historia de un mago muy dotado, potencialmente.
Ah, como el negro WhatsApp.
Muy dotado potencialmente. Que está todo el tiempo al filo de no utilizar todo su potencial porque hay un costo atrás, y cuando lo hace, lo hace a sabiendas de que es necesario para salvar el mundo.
Vuelvo a traer a John Constantine. John Constantine, ¿cuánto tiempo pasa en los cómics sin hacer magia?
La mayoría del tiempo.
Tiene algunos periodos, y recientes y no tanto, en los que algún escritor lo agarra y hace más magia, pero que te hace... En otros periodos que John Constantine se basa más en su conocimiento general sobre el quién es quién y sus habilidades personales, más allá de la magia, porque también sabe que hay un costo para él, para su familia, para sus amigos, para el mundo.
¿Sabes qué otra cosa tiene parecido? Este mago, Hel, el mago de Terramar, es un señor de dragones. ¿Vos cuando decís señor de dragones en qué pensás?
Y me imagino un tipo que domina dragones y los pilota y...
¿Sabes lo que es un señor de dragones? Es el tipo que está tan salado que un dragón lo escucha. ¿Tá?
Caramba.
O sea, no es que lo pueda vencer, no sabe si lo puede vencer.
Es el dragón.
Pero el dragón dice, te voy a escuchar, a ver qué decís.
Es el Dragon Whisperer. Como César Milán con los perros.
O sea, y el tipo no es que lo vaya a pelear con el dragón. El dragón lo va a escuchar a ver si lo que se viene ahí es algo interesante y si le puede hacer caso. ¿Tá? Ya eso es lo que te hace un señor de dragones.
Te vuelvo a decir también que... vuelvo a interrumpir para decirte que también veo la fuerte influencia de Úrsula K. Le Guin en tus aventuras de rol como máster.
Obvio. Después tiene toda una faceta de literatura infantil y juvenil, de la cual yo no he abordado demasiado, pero que, como hizo Asimov escribiendo con su esposa toda una serie de Lucky Star.
Sí.
¿Tá? Ella en cierta forma lo hizo también para jóvenes adultos y sacó cosas como, por ejemplo, El viaje de Salomón o Catwin Returns o Wonderful Alexander and the Catwins, obras que son, si se quiere, de literatura menor, pero que formaron una generación también.
Sí. Hablemos un poquito de los temas que usaba ella, que, como dijimos, van por el lado social, psicológico, antropológico, sociológico. Lo que hace que algunos críticos la han calificado...
Antropología ficción.
La han calificado como ciencia ficción suave, blanda, uh-huh. Porque no habla de física, astrografía,
todo eso. No se entreveran las explicaciones técnicas de por qué sucede lo que sucede. Pero sí maneja lo suficiente como para que siga siendo ciencia ficción.
Que sea plausible. De vuelta, La mano izquierda de la oscuridad, Los desposeídos, otras de esas novelas son sobre los conflictos que tienen diferentes culturas, la gente adaptándose a otra cultura.
Pero, ¿ves? Acá hay paralelismo con lo que hacía Herbert.
Sí.
¿Tá? Herbert iba para la ecología, ella va para la antropología. ¿Tá? Herbert, todas sus historias no se basan en demostrar los principios. Los principios que él utiliza, digo, son indemostrables la mayoría de las veces. Pero son ciencia ficción especulativa, muy especulativa. Más que nada es ecología, ecología desarrollada.
Por eso ella también iba para el lado ambientalista como...
Y ella va para el lado de la sociología y la antropología. Tira
pero
mucho
también tiraba para lo ambiental.
Claro, pero tira mucho a... Ponemos a dos civilizaciones con tales características en un mundo así, ¿qué es lo que sucede? ¿Tá? Y jugar con eso, jugar con... trasplantar de alguna forma civilizaciones.
Después, como decíamos, sus creencias taoístas, ella las relaciona con el anarquismo.
Sí.
Siente que ambas corrientes de pensamiento están relacionadas a un nivel fundamental, y ella tiraba para el lado anarquista pacifista también, y involucra muchas de esas cosas en sus novelas, y se la acredita con ayudar a popularizar el anarquismo en ciertos ambientes en los que no era tan difundido.
Sí, ni comprendido, es verdad.
Ni comprendido. También han hecho varias adaptaciones de sus obras, más allá de lo que ella escribió. The Last of Heaven fue adaptada para una película de televisión en el 79 en un canal de Nueva York. Ella misma participó. Y más recientemente, en 2002, la adaptaron la misma novela para A&E, para Arts and Entertainment.
No la vi.
Pero ella considera que la del 79 es la única adaptación buena de su trabajo. También en los 80, Hayao Miyazaki, Studio Ghibli, adaptó Terramar. Quiso adaptar Terramar. Ella no conocía el trabajo de él y lo rechazó. Pero años después pudo ver Mi vecino Totoro y le voló la cabeza y dijo: si alguien tiene que dirigir un film animado de Terramar, tiene que ser Miyazaki. Y yo no lo vi, pero digamos que no se equivoca, ¿no?
No, y ya salió, porque yo sabía que estaba por salir, pero no sé si lo publicaron. No sé si lo...
2006. Después también la adaptaron en la CBC, la Canadian Broadcasting Corporation, donde, si no me equivoco, trabajó Jimmy Doohan, Scotty, haciendo voces en su momento.
Ah, es probable.
No el trabajo de ella, digo. En el 87, el programa de antología Vanishing Point adaptó Los Desposeídos a una serie de 6 episodios de 30 minutos. Y también a The Word for Word is Forest. La palabra para el mundo es bosque. No sé si es la traducción esa.
No, el nombre del mundo es bosque. Fue como se conoció acá.
Tres episodios de 3 minutos. El teatro Lifeline de Chicago en el 95 hizo una adaptación teatral de La mano izquierda de la oscuridad. El canal Sci-Fi, en ese momento Sci-Fi, bueno, escrito distinto ahora, sí, sí. En 2004 hizo una miniserie adaptando los primeros dos libros de Terramar, pero ella criticó la adaptación porque todos los actores eran blancos, cuando su representación
no
étnica
era
variadísima.
Sí, sí, sí.
Variadísima.
Y de hecho el personaje principal no es blanco.
Y también se quejó de que medio que la dejaron de lado en el proceso y no consideraron sus deseos. Hay cosas adaptadas a musicales, adaptaciones de la mano izquierda de la oscuridad, montones de cosas.
Hay una trilogía que yo no conozco, que me acabo de enterar ahora haciendo esta que se llama la trilogía Los Anales de la Costa Occidental, que voy a tener que conseguir, que son tres libros llamados Los Dones, Las Voces y Los Poderes.
Mira,
que voy a tener que conseguirlo, porque aparte es de 2008, es de lo más reciente, digo, el libro polenta, ¿no? Digamos.
Sí, sí. Bueno, ¿querés hablar un poquito de la vida personal de ella y después rompíamos con los...
No tengo con los premios. Información de la vida personal, salvo de que estuvo casada con Don Lein.
Sí, en el 53 estaba en Francia, conoció a su futuro marido, el historiador Charles Le Guin. Se casaron, Le Guin, en realidad, porque es francés, y Charles. Se casaron ese mismo año, en el 53, en la ciudad de París. Y luego de casarse, eligió no continuar sus estudios de doctorado que estaba haciendo sobre la poesía de Jean Lemar de Belges. Volvieron luego a los Estados Unidos para que él hiciera un doctorado en una universidad allá. Ella trabajó como secretaria. Esto es todo antes de explotar como escritora, ¿verdad? Sí, sí. Enseñó francés en una universidad. Tuvo
¿sabes 57... lo que tradujo? Gabriela Mistral.
¡Qué bizarro!
Y a Tao Te Ching.
Sí, bueno. En el 57 nace la primera hija de la pareja, Elizabeth, en la ciudad de Moscú, Idaho. En el 58 se mudan a Portland, Oregon, donde siguió viviendo hasta su muerte ella. Nació en el 59 la segunda hija, Caroline. Y ahí su marido Charles fue profesor emérito en la Universidad del Estado de Portland. La Universidad Estatal de Portland, porque el Estado es Oregon en realidad. Se siguió dedicando pequeños momentos a la escritura porque todavía estaba por explotar, y en el 64 más o menos, en la época que empezó a publicarse más ampliamente, nace el tercer hijo de la pareja, Teodoro. Bueno, una de sus influencias, que no hablamos de las influencias que ella tuvo sobre otra gente como Gaiman, pero sus influencias son Kipling, Alicia en el País de las Maravillas, Asimov, Sturgeon, Corwainer Smith, Tolkien, y ella ahí dijo, cuando leyó Tolkien, cuando era joven, no muy niña, pero joven, en la década del 50, dijo, no quiero copiar a Tolkien, sino que Tolkien me mostró lo que era posible hacer, cómo hacer un camino, no el camino. Y de verdad, yo no conozco mucho de su obra más que lo que he leído sobre ella y lo que me has contado vos, pero sí sé que tiene diferencias fundamentales con Tolkien.
Y sí, básicamente sí. Pero eso no quita el respeto.
Son personas de dos épocas distintas.
El respeto profesional también.
Son personas de dos épocas.
Y de admiración profesional, ¿no?
Son personas de dos épocas completamente distintas.
Estaba mirando la lista de distinciones que le han dado a lo largo de la vida y hay uno que me fascina. Me encantaría, no sé, porque está cool, digo, tener una. ¿Sabes cuál es una de las distinciones que le dieron?
Ya sé, estoy mirando la lista y ya sé cuál que te gustó.
Library of Congress Living Legend.
Ah, no era esa la que yo estaba diciendo. Sí, es una de las
leyenda viviente
de la biblioteca del Congreso.
Leyenda viviente. Qué buena distinción es esa. Oh.
En el 2000...
Pero pasa cuando morís. O sea, deja de ser
viviente. Pero no sos viviente. Leyenda viviente.
Pero en el 2009, la Fundación Libertad de la... Foundation Freedom from Religion, la fundación de ser libres de la religión, le dio un premio con un nombre mucho mejor. El premio El Emperador No Tiene Ropas.
Cool, muy
porque
cool.
Es un premio que se basa en las personas que hablan públicamente y sin ningún problema
sobre cosas que a los demás les molesta escuchar.
De las fallas en las religiones. Nunca faltando el respeto, pero sí encontrando las hipocresías que, como toda institución humana, pueden tener las iglesias. ¿Qué otros premios ha ganado? Ese que decías vos.
Nebula, Hugo, Neverly, Locus. Premio Janet Hayden, que no tengo ni idea quién es. Premio Kafka. Premio Mundial de la Fantasía, la mejor novela corta. Premio Pilgrim. Prometheus. Jane Tripsy. Endeavor.
La National Book Foundation de Estados Unidos le dio la medalla de la contribución distinguida a las letras americanas, o a letras estadounidenses. Fue invitada de honor en la Convención Mundial de Ciencia Ficción del 75. Le dieron.
Y preocupa un poco. Le dieron el premio Gran Maestro Damon Knight Memorial.
Sí, bueno, premio Memorial para Damon Knight. Le dieron el sexto premio Gandalf a los grandes maestros de la fantasía. Como decías, en el 2003 fue la vigésima gran maestra de la Science Fiction and Fantasy Writers of America. Es un premio importantísimo. Clarísimo. La Sociedad Americana Norteamericana de Estudios Utópicos le dio el premio Lyman Tower Sargent. Desconozco quién es, pero aparentemente es algo importante.
¿Y este bueno, te gusta a vos? El Pen Malamud.
Y después, bueno, premios por todos sus libros. Casi todos sus libros ganaron un premio u otro. Siempre estuvo en listas de bestseller de lo mejor de cada año. Y básicamente se retiró a fines de los 2000.
Sí, y no, 2008 no publicó, por lo menos estaba publicando.
No, pero publicó muchas más cosas. En el 2009 se hizo un documental sobre ella. Y tuvo una campaña de crowdfunding también. todavía no ha salido el documental, empezó producción, ganó varios premios para del Fondo Nacional para las Humanidades de Estados Unidos en el 2016 y estará por salir en su momento ese documental, que lo estaremos esperando con bastantes ansias. Bueno, y como decíamos al principio, como ustedes se habrán enterado si son seguidores de este tipo de noticias, lo compartimos antes de grabar también en la página, el 22 de enero de 2018 Fallece. Muere en Portland. Theodore, su hijo, dijo que ya había tenido problemas de salud en los últimos años. Bueno, pero tenía
86 años,
un montón de años. Y el obituario del New York Times la llamó la inmensamente popular autora que trajo profundidad literaria y una resistente sensibilidad femenina, una poderosa sensibilidad femenina a la ciencia ficción y la fantasía con La mano izquierda de la oscuridad y la serie de Erzsi Terraman. La verdad que una carrera admirable,
dilatada y poderosa.
¿Conoces adaptaciones al cómic de su laburo?
Sé que hay cómics de Terramar, pero son ese tipo de cosas que uno tiene miedo a veces de ver, digo, y yo qué sé, a mí a veces me dan prurito, ¿viste?
Bueno, yo me debo inmiscuirme en su obra. Sé que he leído algunos de los cuentos cortos, no recuerdo cuál ahora, y siempre supe de ella porque sé que es una de tus autoras favoritas, pero lamentable que me tenga que acordar de ella por la muerte para hacerlo, pero bueno, queríamos brindarle un pequeño homenaje a Can Perdido C. de Letter, como hacemos con estas figuras.
De mi parte, gracias por volarme la cabeza, Úrsula. Digo, es de por vida eso, ¿viste?
Y más allá de que yo no la haya leído, y que de vuelta tengo que corregir eso, gracias por todo lo que le dio al mundo de la fantasía, de la ciencia ficción, que incluso a veces cuando no lees a un autor, pero sí lees a sus influenciados, te termina tocando. O incluso de trabajar contigo en alguna historieta, en algún cuento, que vos tengas esas influencias. Yo, por ejemplo, te tengo que agradecer el haberme introducido a Heinlein. Gracias a vos leí y me hice admirador de su obra, pero también sé que reconozco al leer sobre el trabajo de Le Guin, reconozco en tu trabajo.
Sí, obviamente, estamos influenciados por lo que leemos.
Y por lo que no leemos también. Y por lo que no leemos también. Exactamente. Vamos a terminar el programa primero con un poco de música, pero después con una frase de Úrsula K. Le Guin. Y bueno, y al final del programa para despedirla. Vamos a escuchar un poquito de metal, porque ¿qué es la fantasía sin una buena banda nórdica de metal?
Ah, tiene que haber.
Para acompañar. Y la banda se llama. Perdón, la tengo por acá. La banda se llama Keep of Khaleesin, el castillo de Khaleesin, que es uno de los dragones, el más importante en Terramar.
Calabacín.
Y perdí el tema que habíamos elegido, discúlpenme.
¿El castillo de Calabacín?
No, ese es el nombre de la banda.
Ah.
Ese es el nombre de la banda. Perdonen porque esto no apuntamos, no tenemos todo apuntado en
Volvemos
notas.
Volvemos al tema. Esta nota salió sobre nos enteramos que, y hay que hacerlo.
Sí, había que brindarle. Decía algo mientras encuentro el.
Algo, vamos a decir algo.
Banana,
varias
banana,
veces frutilla, podemos decir algo.
Frutilla, banana.
Dinosaurio, díganos algo, por favor.
Algo.
Esto, muy bien. Estamos cumpliendo con lo que nos pide Don Magnus.
Bueno, sí, muy interesante todo lo que digo. El tema se llama Dragon Tower y lo hicieron en Eurovisión, en un concurso de Eurovisión. Estoy buscando el año de 2010.
Acabo de pasar una receta de smoothie. Banana, frutilla.
Son noruegos, Keep of Khaleesin, pero cantan en inglés, como muchas de esas bandas.
Deben cantar en un muy buen inglés.
¿De esa zona? ¿Los noruegos?
Sí.
¿Sí? ¿No? ¿Te estás burlando?
¿Qué?
No, cantan bien estas bandas en inglés.
Sí, pero mastican en inglés.
No, mirá que no, los suecos y los...
Bueno,
ABBA
cantaba.
No sé los noruegos, pero bueno, ABBA.
Ajá
eran daneses, ¿no?
¿Ustedes saben los Buenos, una de las cantantes de ABBA? Es princesa de Noruega. Se casó con...
Una de las cantantes de ABBA es princesa de Noruega.
¿Ahora?
Sí.
No, imagino que hace un montón de años, porque las de ABBA no son nenas.
Ah, andás a ver.
No, sí, hace bastante. Creo que ahora va a ser, reina. O sea, dentro de bastante poco cuando se muere la...
Desconozco las reglas sucesorias de...
De Ava.
No, de este... No, igual por lo general cuando tienen rey y el rey es el heredero, la esposa es reina. Lo que no suele suceder es al revés, como el príncipe Alberto, el marido de este...
Que siempre va a ser con
¿Alberto?
¿Quién?
El marido de Isabel.
Isabel...
Prince Albert.
Prince Albert.
O Prince Philip.
Prince Albert.
Que siempre va a ser
no, Prince consorte
real. De esta Isabel.
Sí, sí. De esta Isabel.
De la otra Isabel era Alberto.
De esta Isabel, no la que murió hace 200 años.
De la otra Isabel era Alberto.
Es verdad, por eso me lo mezclé. Esta es
Felipe.
Que el loco es príncipe para siempre, consorte, porque no hereda. Sí,
consorte real y punto.
No se hereda.
Es un pobre pelotudo.
Es medio, pobre, no sé.
No digo pobre de riqueza material, tío. Es un pobre pelotudo porque es un pelotudo.
Bueno, vamos a escuchar entonces a Keep of Kalesin haciendo Dragon Tower, la frase del mes y el final de este programa número 276.
Perdidos en el éter.
¡Ciencia!
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Podemos escribir sobre cualquier cosa que suceda en el futuro sin temor a que nos contradiga uno de sus habitantes. El futuro es un laboratorio estéril y seguro en el que podemos probar ideas. Es un medio a través del cual pensar sobre la realidad. Un método. Úrsula K. Le Guin, Smithsonian Magazine, 2014.
¿Qué tiene interesante? Yo no...
No, dale, seguí antes que hacemos más perros.
Lo peor es que ahora yo estoy pensando.
Le digo, ¿cómo va a haber 7 libros de Harry Potter y se ponen el 4?
Piensen, por favor.
Harry Potter y el horno.
La cremación secreta.
¿Dijimos de qué vamos a hablar todavía?
No, obvio que no.
¿No viste todavía? ¿No escuchaste?
El Farsa lo está googleando.
¿Qué era esto?
Te amo.
La productora se llama Plan B. Casualidad, el nombre se comparte con la píldora abortiva. Hizo un aborto de película.
Pero lo que no entendí, ¿te gustó?
Like a vos, 4 humanos random hablando de cosas que creen que saben. No somos particularmente inteligentes ni graciosos, pero tampoco le ponemos ganas. Excepto Tomás. Tomás sí es gracioso, inteligente y lindo. Gracias.
Llegamos al final del programa número 276.
No vale decir guau de vuelta, ¿no?
No, esta parte no va el guau, está medio fuera de gimnasia. De vuelta, es magnífico estar empezando en nuestra temporada 16. ¿Lo hubieses dicho?
16, no lo hubiera creído.
Pero... Este año cumplimos los 15, vestido blanco, todo eso.
15, mejor blanco que rosado.
Así que, por allá por julio, que es cuando cumplimos, vamos a tener que hacer una cosita, ¿no?
Algo vamos a tener que hacer esta vez.
Algo vamos a tener que hacer.
Una juntada, un asado.
¿Eh?
Un asado.
Un asado, bueno, puede ser un asado con el equipo.
Un asado, pero que caiga la gente con la carne, porque no nos vale.
Que caiga la gente. Pero algo vamos a tener que empezar a cranear, ¿no? Para ese momento.
Sí.
¿Y en Montevideo Comics es en junio?
Montevideo Comics es el 14 y 15 de junio.
Y en Montevideo Comics va a estar perdido ese letter de vuelta. Uh-huh. O sea, más allá de que estábamos como siempre hemos estado cubriendo, va a estar Montevideo, va a estar perdido ese letter constant, como estuvimos el año pasado, junto a Gas, así repartiéndome. Y algo vamos a tener que hacer también para los 15, para los 15 de.
Perdón, yo tengo que darte una invitación.
Ok.
Este año.
No finjo sorprenderme.
Este año, Caballeros de Montevideo va a reflotar los premios Zeppelin. Y
perfecto.
Queremos que sea juzgado.
Por favor.
En NMS.
Perfecto. Vuelven los premios Zeppelin. El otro día estaba hablando de ellos. Con categorías tales como el premio Doctor Pertil al humor involuntario. El premio El espíritu del troll al botch más espectacular. El Julio Humberto Palpatine. ¿A qué era el de Palpatine? No me acuerdo. El John Constantine al Garca. Número uno. Y muchos otros inspirados por gente en las propias jornadas nuestras partidas personales, que hace tanto que no jugamos rol juntos.
Es verdad, hace tanto.
Este año vamos a
reivindicar. Bueno, ahora me tenés acá esclavizado.
Vamos a hacer algo entonces. El programa de la semana que viene. No de la semana que viene. El programa que viene, porque los voy a sacar medio pegaditos. Sí va a ser por fin el programa sobre qué es un juego de rol así en general, pero también va a tener Earth Trek. ¿Se torturaste?
Tengo repelente la boca.
Ah, pues estamos fuera de los
comandos. No te comas el repelente.
Vamos a hacer Earth Trek, nuestra sección de viajes, en donde hablaremos brevemente con el profesor Dinosaurio de nuestra visita a Torres, Río Grande do Sul, en Brasil. Segunda para mí, primera para el profesor Dinosaurio, tercera para mi esposa.
¿Y vamos a tener un dúo dinámico?
Eso es más adelante. En un programa siguiente a ese. No el siguiente, pero el otro capaz. Vamos a estar hablando de Trillo.
Y Altuna.
Gran dúo dinámico. Que nos habían pedido también el regreso de, de esa sección que se hizo una sola vez, pero que debería hacerse más seguido. Yo estoy craneando alguna como Mark Wolfman y George Pérez, Chris Claremont y John Byrne y cosas por el estilo, ¿no? Para tener cada tanto algo comiquero, que es una de nuestras principales pasiones, y que últimamente, como hay tal oferta de películas y de series, terminamos haciendo muchas reseñas de películas y series, que está bárbaro, pero que perdemos alguna cosita. Y les adelanto también que este año Mael, nuestro columnista de Buenos Aires, de Argentina, que nos estuvo acompañando todo este último tiempo en la saga de detrás de escenas de Star Trek, va a seguir con nosotros hablando de juegos de mesa y juegos de cartas, porque es una de sus cosas favoritas. Bien, interesante. Y sabe mucho. Ya no tenemos qué juegos van a ser, pero la idea es que por lo menos la primera nota sea un juego que hay que comprar en su cajita o todo, y otro que es print and play, de esos que están gratuitos o a veces de manera menos gratuita. Bien. Pero muchas empresas largan versiones gratuitas para bajar, imprimir en cartoncito y todo para jugar, cosa de que sea todo cosas que estén disponibles. Y muchos de esos juegos igual se pueden jugar en lugares como la Gaming Night o lo que antes era Odisea Store del amigo Gotsama, que ahora es Montevideo Gaming House.
Sí.
Hay lugares donde uno puede ir a probar juegos sin necesidad de comprarlos, y después más adelante, si le gustó y lo quiere tener en su casa.
¿Gotsama sigue ahí o se dedicó a la cerveza?
Las dos cosas, tiene el Boliche Brothers, que no he podido ir, y tiene lo que era Odisea, que ahora es Montevideo Gaming House. Así que bueno, saludo también para él, que hacen lindas partidas los fines de semana de X-Wing Miniatures.
Un gran tipo, que cuando uno lo precisa está ahí, así que hay que...
Eso es muy cierto. Así que bueno, ya hemos hecho notas sobre Odisea, ahora Montevideo Gaming House, y todavía me quiero ir a probar la cerveza y la comida del pavo.
Y ahí quiero Odisea o esta vez Montevideo Gaming House, porque ya lo estaba pidiendo como 4 veces.
Sí, señor.
Odisea o Montevideo Gaming House.
Sí, bueno, resumiendo, programa que viene...
Bolo gratuito, para ti.
Roll y Earth Trek, y más contenido más para adelante este año. Se viene con un montón de cosas perdidas de letra. Alguna otra cosita más que está en el tintero que no vamos a comentar, pero va a haber todo lo que a usted le gusta de perdidos de letra y más. Incluso cosas que no le gustan.
Sobre todo cosas que no le gustan.
Perfecto. Nos escuchamos en el próximo programa, porque ser extraños tiene su ciencia.
Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento. Thank you.